Son las 9 y 5, 8 y 5 en Canarias. Están ustedes escuchando Herrera en COPE, que es el programa de su, hasta ahora, líder. Está feo que yo lo diga, pero es que es así, y me recuerdan en la empresa que de vez en cuando lo diga, de la radio española. Esto quiere decir que, pues, gracias a que contamos de vez en cuando con la presencia de Narciso Mochaíno, que es presidente de GAT3, y ahí lo tienen.
Acaba
de jurar bandera con el rey, o sea, quiero decir que yo juré bandera con una serie de mataos como yo, pero él con el número uno de los ejércitos. ¿Qué tal, don Narciso?
Pues muy bien y muy emocionado del fin de semana que hemos vivido toda la promoción del rey, y además muy orgullosos de ver también la formación que está recibiendo la futura reina Leonor. De todo modo, una constatación sociológica, y he de decir que los jóvenes de hoy no aguantan el ritmo de sus mayores, ¿eh? No. Le falta todavía muchos años de entrenamiento para aguantar tanta celebración y tanta fiesta y tanta noche que hemos vivido.
Bueno, su padre de usted estaría orgulloso de verle.
Sí, 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 sí.
Bueno, vamos a ver. La pregunta, sí, de las más fáciles que hay, sí, la primera pregunta, que es, ¿qué va a pasar en Cataluña?
Bueno, a ver, fácil era, muy fácil.
La pregunta es fácil, la respuesta no, sí, tanto.
Ah, vale, vale. La pregunta es fácil. A ver, el que haya estado atento a los análisis electorales y sociológicos que hemos ido haciendo en COPE a lo largo de estos meses, ya sabía que Galicia era muy fácil, que iban a votar los gallegos y que iba a salir. En el País Vasco había cierta incertidumbre en que iban a votar los vascos, pero muy fácil que gobierno iba a salir. Y aquí ya anticipo que Cataluña es muy difícil saber el mapa, la pincelada fina, que ahora podemos ahondar en ello. Y sobre todo es muy difícil saber qué gobierno va a salir y qué presidente de la Generalitat va a haber al final. Y en todo caso, todos los pactos se van a posponer después de las europeas. Va a pasar un poco como en Navarra, que en Navarra, bueno, pues hubo una serie de pactos entre el Partido Socialista de Navarra y Bildu, y cuando ya pasaron las elecciones generales fue cuando pues llegaron a esos acuerdos, ¿no? En Cataluña, lo mismo. Podemos ir viendo, si quieres, don Carlos.
Sí, sí.
Bien. Todas las encuestas publicadas constatan que el Partido Socialista de Cataluña ya ha salido del hoyo en el que estaba y ronda los 40 escaños. Nosotros hoy con ABC estamos dando 41 o 44 escaños. Hay que tener en cuenta que Cataluña es el sistema electoral con diferencia más complicado de todos, porque son cuatro provincias muy diferentes, puede haber partidos y luego hay además hasta 8 formaciones que pueden entrar en el Parlamento. Y las pequeñitas pueden quedarse fuera en las 4 provincias o entrar en las 4 y si entran en Barcelona, de golpe prácticamente tener grupo propio. Y además con muchísima volatilidad. Un elector, el catalán, muy estratégico, muy acostumbrado a decidir el voto en el último minuto. Pero sí sabemos que Illa está fuerte. Lo estaba ya antes, que podemos analizar luego toda la estrategia de esta campaña de los bulos, ¿no? Luego Puigdemont, que está fuerte dentro de su espacio, una Esquerra Republicana que se está hundiendo y un voto nacionalista que podría sumar 68 escaños, pero no va a gobernar. Y no va a gobernar porque es imposible que Esquerra, Junts, Alianza Catalana, que es esa formación pues independentista y en contra de la inmigración y que tiene opciones de entrar por Girona y por Lleida, y luego la CUP. Entonces, estas cuatro formaciones es imposible que se pongan de acuerdo. Y el PSC tendrá la llave, pero tendrá que ver si darle la presidencia a Puigdemont o, por el contrario, Puigdemont se aviene y se la da a ella, cosa que parece complicado. Y también si Esquerra está dispuesto, además de mantener a Sánchez, mantener a ella.
Bien. En cualquier caso, cualquiera de esas combinaciones, alguien sale perjudicado en ellas. Y de ese perjudicamiento, como decía el clásico, sale alguna inestabilidad posterior.
Sí, y hay que ver. Yo no dejaría ningún escenario cerrado. O sea, que siempre los partidos políticos en Cataluña hayan seguido un manual no quiere decir que lo vayan a seguir ahora. Lo que sí sabemos es que nuevamente la campaña vuelve a ser bastante absurda. Con planteamientos en los medios que no tienen nada que ver con el problema de los catalanes del día a día Y me está recordando mucho a la campaña de las balas aquí en Madrid, cuando después de una pandemia y todo lo que pasó, la sociedad madrileña, pues les dijeron que la democracia estaba en peligro porque había unas balas en unos sobres. Y yo decía, bueno, cuando se cierren las urnas, las balas han desaparecido, ya nadie hablará de ellas. Así fue. Esta ha sido la campaña de los bulos, no de las balas, sino de los bulos. Y entonces en los bulos viene pues una estrategia electoral pensando en Cataluña y más aún en europeas, de una carta pues muy bien diseñada, publicada en una fecha concreta, que es un miércoles por la tarde, dándose 5 días para poder tener todo el fin de semana pues con ese relato, ¿no?, de los bulos, una encuesta del CIS publicada que si hubiera sido verdad...
Sí, por eso quería claro, también por esa vota, por esa encuesta.
Bueno, pues esa encuesta publicada el sábado te confirmaba que evidentemente pues la mayoría de los españoles estaban en la razón cuando no se creían que el presidente del gobierno fuera a dimitir. Porque, y menos aún cuando luego dice que es que no, o sea, que se enteró de la encuesta por los medios. Y entonces dices, a ver, perdón un momento, o sea, presidente del gobierno de la nación española, que está tomando una decisión que le afecta no solo a su futuro político, sino a toda la nación, y tiene una información de lo que están pensando los ciudadanos, y nadie ha sido capaz de hacérsela llegar. Perdona, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues se ve que claramente, o sea, los argumentarios que ha ido utilizando Pedro Sánchez desde entonces coinciden con esa misma encuesta y coinciden con la misma carta. Por lo tanto, es una estrategia electoral pura y dura, que es lo que además los electores nos han dicho. Pero es que además, si la encuesta de Tezanos de ese sábado fuera verdad y el mero hecho de que el candidato anunciara que se va ya hubiera producido el mayor cambio de voto que hemos vivido en España desde los atentados de Atocha y que su propia formación llegara a unos apoyos electorales que no ha tenido más que con Felipe González, la solución para poder gobernar sin tener que depender de Puigdemont y de Bildu, etcétera, y tener que hacer todas estas cosas, la tendrían bien fácil. Es decir, cambian de candidato y a partir de ahí vuelven a tener apoyo mayoritario. Y a lo mejor la encuesta de Tezanos de las generales, que era el único que decía que su partido iba a ganar las elecciones y que además iba a sumar mayoría absoluta con Sumar. Bueno, luego le han confirmado en el puesto porque dice Pilar Alegría que es el sociólogo que acierta. O sea, también en Galicia, ¿no?, cuando decía que iba a haber vuelco, en el País Vasco que dijo, ¿no?, que iba a ganar.
No tiene vergüenza ninguno, claro. ni el que le apoya, ni el que le dice, bueno, tienen vergüenza. Pero pongamos luces largas, me atrevo a ir un poco más allá.
A ver.
Esta elección de Cataluña tiene singularidades, pero las elecciones europeas, lista única, cara a cara, esto aquí no hay interpretaciones, gana uno o gana otro.
Así es.
¿Qué crees que pasa en las europeas?
Pues que sinceramente yo creo que en Cataluña la campaña diseñada por Ferraz pues no va a tener gran impacto. Y ya estaba fuerte, entre otras cosas porque el catalán está ya deseando pasar página del procés. Hay todos aquellos que soñaron con la independencia, hoy un sentimiento de frustración y de que se está hablando de los problemas de los políticos y no se está hablando ni de la sanidad que tienen, ni de la educación que tienen sus hijos, ni de los problemas de inseguridad, de ocupación, del acceso a la vivienda, del tráfico, de problemas que están pasando en todas las sociedades, pero que ven que sus políticos siguen empeñados en temas absurdos, ¿no? O sea, que se muere la democracia porque hay unos bulos y hay unas encuestas. Bueno, dicho esto, si Cataluña es el sistema electoral más difícil de todos los que tenemos, no digo ya en España, sino en Europa, las europeas son las elecciones más fáciles de todas de anticipar. ¿Por qué? Porque es circunscripción única y sin umbral de entrada. Ahí sí que el voto de cualquiera, el de un madrileño o un barcelonés, que las generales pues cuenta menos, vale exactamente lo mismo que el de cualquier otro español. Dicho esto, yo creo que a Sánchez la operación esta de los 5 días de reflexión le ha venido muy bien. Y de hecho yo sería muy prudente con todas las encuestas, incluso que GAT3 ha venido dando de amplia victoria del Partido Popular. Y ahora ya no descarto prácticamente un empate a los puntos en europeas entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y por eso además Sánchez ha hecho todo esto, porque él sabe que donde de verdad se juega la legislatura no es en Cataluña. Es el 9 de junio en las elecciones europeas.
Hombre, si él ve que hay agua al fondo de la piscina, ante la inestabilidad que pueda tener y aupado por unas elecciones europeas que le ponga el termómetro y le dé cierto calor, convoca elecciones.
Bueno, a ver, yo creo que si salva las elecciones y al final hay prácticamente un empate entre Partido Popular y Partido Socialista, que va a ser el titular, porque en las europeas siempre los titulares van por ahí, ¿no? Quien ha ganado y es el que lanza el mensaje además hacia Europa, porque al final, bueno, pues todas las cancillerías han podido estar pendientes de País Vasco, Galicia, Cataluña, etcétera, pero esto no. Sin embargo, en europeas todo el mundo entiende además el peso que van a tener los distintos grupos. No hay que olvidar que Pedro Sánchez es el secretario general de la Internacional Socialista y, por lo tanto, que era otro de los elementos por los que dices, es que es imposible que deje también a su grupo político en Europa abandonado, ¿no? Y, por lo tanto, van a estar muy pendientes de qué apoyo tenga el Partido Socialista y, evidentemente, qué apoyo tenga el Partido Popular en Estrasburgo y en Bruselas.
Vamos a ver qué curiosidad tiene Antonio San José.
Bueno, buenos días, Narciso. Dices, es interesante, dices que ya no descartas un empate a los puntos entre PP y PSOE en las elecciones europeas del 9 de junio. Hasta ahora veríamos viendo cómo el PP superaba de manera, bueno, ya significativa al Partido Socialista. ¿Quiere esto decir que estáis viendo un repunte del voto socialista después de la ñagaza de Sánchez de dimitir?
Sí, sobre todo, a ver, lo que vemos es que el Partido Socialista, o sea, es curioso porque en toda esta estrategia del Partido Socialista, de Sánchez y de su equipo, porque las estrategias se toman en núcleos cerrados, pero no solo, es decir, la carta de Sánchez no estaba redactada sola. La prueba, uno lee la carta, yo sugiero volver a leerla a las que lo leyeron, y dirán, pues sí, es que efectivamente, o sea, es que en la propia carta hasta el lenguaje que utiliza el presidente del gobierno no era un lenguaje que él hubiera utilizado habitual. Ahí hay muchas expresiones muy de Tezanos, ¿no? Pues eso de las baterías mediáticas y demoscópicas y tal. Bueno, pues es el discurso de Tezanos que por eso está ahí, ¿no? O sea que, bueno, pues ¿me puedes volver a repetir la pregunta?
Sí, si estáis viendo un repunte del voto socialista.
No, que quien está sufriendo, perdona, Antonio, quien está sufriendo de verdad la estrategia de Sánchez no es su oposición. O sea, Feijóo no ha ido más que reforzándole elección tras elección el Partido Popular. O sea, si el Partido Popular ahora está gobernando en prácticamente todas las comunidades, en más diputaciones que cuando que las anteriores, en la mayoría de las capitales, etcétera, bien. Pero, o sea, es gracias a la estrategia de Sánchez. Quien está sufriendo la estrategia de Sánchez son sus compañeros de partido, que se lo pregunten en Galicia, que se lo pregunten en Andalucía, en Madrid, etcétera, etcétera, no en Cataluña. Y luego, sobre todo, están sufriendo muchísimo los socios de coalición. Es decir, Yolanda Díaz se quedó su formación fuera en Galicia, se ha quedado con un escaño solo en Euskadi cuando tuvo 6. Y en Cataluña los comunes tenían 8 y a ver si aguantan con grupo propio, porque solo tienen garantizada representación ahora mismo escaños en Barcelona. En las otras 3 no van a entrar. Pero es que el resto de las formaciones, cuando lleguen las generales, van a sufrir muchísimo, como le pasó a Esquerra Republicana. O sea, Esquerra Republicana se está hundiendo y por eso habrá que ver si son capaces de apoyar a Sánchez y de apoyar a Illa, porque les puede pasar como con el tripartito de Montilla, que terminen hundidos.
María Esther.
Sí, yo quería saber si, ante la hipótesis, porque todos trabajamos con hipótesis, ¿no? Sí. De que haya que repetir las elecciones catalanas, porque entre los vetos cruzados y el resultado, etcétera, ¿qué efecto se produciría en el electorado? Es decir, ¿habría una desmovilización, una bajada de la participación? ¿Se haría dos bloques? ¿O qué podemos prever?
Yo ahí no me anticiparía todavía, porque todavía el próximo domingo es el día del elector catalán. Y todavía no se han cerrado las urnas y, por lo tanto, depende lo que voten. Lo que sí sabemos es que van a ser las elecciones ya pasó en el País Vasco, ya lo dijimos. Estas son las elecciones que se están jugando no tanto en clave de parlamento y para elegir el gobierno del parlamento y por lo tanto unas elecciones que tradicionalmente pues circulaban por TV3 y más en catalanoparlantes. Bueno, esta vez se ha nacionalizado muchísimo y eso al PSC le viene muy bien, pero al Partido Popular le ha venido también muy bien. Porque el Partido Popular estuvo a punto de quedarse fuera del Parlamento en las pasadas elecciones. Es que tuvo
la policía institucional dice, si eres español y vives en Cataluña, ojo, tienes que ir a votar el día tal, porque estuve este fin de semana.
Sí, lo notamos muy movilizado. Por eso también a Vox le va a ir bien en Cataluña, cosa que en otros territorios no, pero ya en julio del año pasado. O sea, y hay que tener en cuenta que el electorado catalán, que es el segundo más importante después del andaluz, es un elector pues con sus dinámicas propias que no tiene nada que ver. Y por eso yo además sugiero también comparar resultados, como van a ser unas elecciones muy, muy en clave española, comparar resultados, por supuesto, con municipales, sí. Por supuesto, con las del Parlamento de hace 4 años también, pero ojo, fueron en época de pandemia con muy baja participación. Sí. Ahora la participación va a ser elevada. Y con lo que hay que comparar es resultados, y no tanto de escaños, que eso luego es lo que evidentemente conforma los gobiernos, pero en sociología electoral, ver los votos y compararlos con elecciones generales. Y eso es lo que nos puede dar tendencias si lo de julio del año pasado fue una excepción o, por el contrario, pues es una norma que se consolida.
¿Y Ignasi?
Hola, Narciso, buenos días. Vamos a ver, el voto del PSC, el voto socialista, es enteramente antinacionalista. Es decir, ¿cómo el votante del PP sabe que si votando una fuerza teóricamente constitucionalista, su única posibilidad de gobernar es con el separatismo? Y luego, ¿qué papel tiene la autodeterminación en esta campaña?
Sí, a ver, el voto que conserva el PSC ahora mismo, que ronda en torno al 30%, bueno, aunque hay una buena parte de ellos que están en contra de la amnistía, que claramente pues no está, bueno, en su momento se manifestaron además por la Unidad de España, etcétera, pero que contemplarían un escenario de, por pasar página del procés, pues poder llegar a algún tipo de entendimiento con formaciones nacionalistas. Ese es un 30%. El voto que les daba mayorías aplastantes, incluso pues ser la formación más votada, bueno, como pasó en generales pasadas, ¿no? Fue la formación más votada, además con un 34%. Ahí hay mucho de ese votante tradicional socialista que se fue a Ciudadanos, que no vuelve al PSC y que ahora mismo está en el Partido Popular o está en Vox. La prueba es que la suma de Partido Popular y Vox va a estar en récord histórico. Y si el Partido Popular no supera el récord de Alicia Sánchez Camacho en el año, creo recordar, 17, no, el 15 o el 12, tendría que recordar porque luego fue ya Inés Arrimadas la que arrasó. En el 12, que tuvo 19, es precisamente porque hay dos formaciones que se están jugando ahí el mismo espacio más o menos, ¿no? Pero ese españolismo constitucionalista va a tener muchísimo que decir en el futuro Parlamento de Cataluña, ¿eh?
¿Y el papel de la autodeterminación?
Ah, sí, me preguntabas, muy interesante. Vamos a ver, el papel de la autodeterminación, ya digo que el catalán tiene una sensación, pero los propios electores independentistas, que hace unos años, en el 17, pensaban que la solución a todos sus problemas era la ruptura con España, ahora mismo están reconociendo que lo único que ha servido es para estar empantanados en problemas que no les han resuelto sus problemas de verdad. O sea, están muy preocupados con listas de espera, con el nivel de la educación educativa de sus hijos, con lo que he dicho ya antes. O sea, hay los problemas de inseguridad que tiene Barcelona y toda la metrópoli. Bueno, que eso es lo que hace que, por ejemplo, Xavi García Albiol, el alcalde de Badalona, sacará no mayoría absoluta, sino mayoría absoluta plus, porque hay un sector de la población catalana que lo que está es deseando que haya un respeto a las leyes, un respeto a la mayoría social y no tanto un respeto al delincuente. Entonces, están deseando pasar página, no quieren seguir con el procés. Y además te lo dicen de forma muy clara. Bueno, lo del procés y la independencia, Nuestros políticos iban de farol para pedir mejor financiación, pero se les fue de las manos.
Ya, pero hay un 22 que apoya a Junts.
Sí.
Y eso es autodeterminación pura y dura.
Totalmente.
Es decir, Junts no tiene programa de gobierno en ese sentido de que tú dices, de la sanidad, no sé qué, la sequía, tal. Están en lo que
pero
están.
Pero sí que, si te das cuenta, la campaña de Puigdemont no vuelve a ser una campaña. Es verdad que se va a llevar el voto de los más independentistas, pero está siendo una campaña de gestión. O sea, vuelve a ser una campaña muy del estilo de Convergencia y Unió, porque son conscientes que la gente, sobre todo su elector, lo que está buscando es que cuando vuelva otra sequía, Cataluña tiene recursos suficientes para tener unas buenas rodalías, unos buenos trenes de cercanías. Y sin embargo son un auténtico desastre, que no es competencia del gobierno local. Es la misma competencia que las cercanías de Madrid. Es decir, el madrileño compara muy bien la gestión de los servicios públicos gestionados por la autonomía y por los ayuntamientos y los gestionados por el gobierno de Óscar Puente. Y es que es todos los días, lo están viendo en sus cercanías.
Pues ahora precisamente voy a ver uno de los que gestiona Óscar Puente, a ver cómo van las cosas en la alta velocidad. Querido Narciso Michavilla, hemos tomado nota de todo.
Muchas gracias. Buen día, Totom, y que vaya muy bien en toda Cataluña el próximo domingo.
Bueno, ya, ahí lo contaremos, desde ahí lo contaremos. Pues sí. Fuerte abrazo.
Gracias, Narciso. Adiós.